En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast que organiza, elabora y produce COPE Burgos para analizar el último partido del Burgos Club de Fútbol. Y hoy es el último podcast de este 2022, que nos va a servir también para hacer análisis, balance de un año, yo creo que espectacular. Si ya nos dejó un gran sabor de boca el final de la temporada pasada, allá casi por el mes de junio, pues lo que hemos disfrutado con esta primera vuelta de la temporada 2022-2023 ha sido impresionante, impecable lo que ha hecho el Burgos Club de Fútbol, siendo noticia a nivel nacional e internacional, con una portería defendida por José Antonio Caro, que ha sido, como digo, noticia por medios de comunicación de todo el mundo, porque ha batido récords, y eso no se nos puede olvidar. Sí que es cierto que quizás nos quedamos con un sabor un tanto agridulce, ¿no? Después del último empate a uno del Burgos Club de Fútbol contra el Huesca, donde todos soñábamos con terminar, bueno, pues el último partido del año en el plantío con una victoria para resarcirnos, ¿no?, de ese, no sé si mal sabor de boca, no tampoco debería decirse así, porque al final las dos derrotas que tuvimos fueron con equipos llamados a estar ahí arriba. Pero, ¿sabes qué pasa? Que el Burgos nos está mal acostumbrando de tal forma que ahora todo lo que no sea verle ganar nos parece poco. Vamos a analizar no solo el partido del Burgos contra el Huesca, ese empate a uno, sino todo este 2022 con el profesor, con el maestro, con el exjugador de Primera División y entrenador Luis Sierra. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
La verdad es que, bueno, he intentado hacer un resumen un poco escueto de todo un año, que es muy complicado, que yo digo que ha tenido más luces que sombras, sin lugar a duda, aunque lo que decía ahora, nos hemos quedado ahí con un poco de sabor agridulce, ¿no?, con ese empate a uno del Burgos contra el Huesca, un rival que estaba en la zona media-baja y que no, todos soñábamos, ¿no?, con terminar con victoria el año en el plantío.
Claro, como nos habíamos posicionado también en el tramo final de esta primera vuelta, con sobre todo ahí cuando alcanzamos más o menos la treintena de puntos, la posición era inmejorable, y en estos últimos 12 puntos solamente hemos conseguido 4, que está muy bien. Hemos ganado uno, hemos empatado otro y hemos perdido 2. Los rivales han sido de entidad, que nos hemos enfrentado a la Ponferradina, nos hemos enfrentado a Eibar, nos hemos enfrentado a Granada, y en este último partido que hemos jugado ante el Huesca. Quiero decir que si hubiéramos sacado un poquito más, prácticamente nos hubiéramos aupado a la primera posición casi nada. Aún así, lo que has comentado, Raúl, la primera vuelta ha sido brillante, espectacular, bueno, con la miel en los labios de si hubiéramos sacado un poquito más, nos hubiéramos colocado aún en una mejor posición.
Vamos a tener podcast para rato para analizar toda esta primera vuelta y, por supuesto, el año, pero vamos a centrarnos en lo más inminente, en lo que ha recién sucedido, que es el empate a uno del Burgos contra el Huesca, con un Burgos que, bueno, tuvo que ponerse el mono de trabajo para remontar un resultado adverso, y eso que todos pensábamos que, bueno, en virtud a las ocasiones generadas por uno y otro, parecía que el partido iba a decantarse con una victoria clara para el Burgos, pero el equipo aragonés consiguió marcar, en concreto Joaquín Muñoz, al filo del descanso, en el minuto 47, ya sobrepasado el 47, Joaquín Muñoz marcaba el 0-1 para el Huesca, y al Burgos le tocó remontar con la fortuna, Luis, de encontrar el gol prácticamente el inicio de la segunda parte, lo cual equilibró las tornas y nos hizo, no sé si vivirlo con mayor tranquilidad, pero al menos con la seguridad de que algún punto íbamos a rascar en este partido.
Bueno, yo sobre todo con ese gol que metió Grego Sierra lo viví con menos preocupación, porque si ellos en esa segunda parte se hubieran asentado, nos hubiera costado muchísimo sacar allí algo positivo. Es un equipo tremendamente complicado, que tiene una forma de jugar muy parecida a la nuestra. Desde el lado defensivo forman ahí un bloque muy compacto donde todo el mundo tiene una gran implicación, donde prácticamente no cometen ningún error porque no juegan por dentro, juegan siempre por fuera, tienen dos delanteros que es lo que tratan de hacer, enlazar con ellos y en definitiva meter el balón en nuestro campo, que no te van a dar ninguna posibilidad, y nosotros solventamos la papeleta a través de lo que el año pasado nos dio tanto rédito y que este año todavía no nos habíamos estrenado, y es en la pelota parada. Hubo un poquito de suerte porque la falta que inicialmente votó Curro a mí no me gustó porque llevó mucha altura, porque no llevó fuerza, bueno, el balón le llegó a Mumo, metió ahí un globo que no se sabe cómo, el caso es que allí en el área de meta se formó un barullo. Su entrenador, el Cuco Ziganda, dijo que todavía tenía que ver por qué razón y motivo sus jugadores no habían despejado un balón que a priori para un defensa es fácil e incluso con la intervención del portero se hubiera solventado todo, y en definitiva que a través de la pelota parada nosotros fuimos capaces de empatar un partido que en esa segunda parte, luego, con ese empate más o menos, porque el Huesca hay que reconocerle que no vino al planteo a especular, vino también con opciones claras de intentar ganar. Venían de cosechar fuera de casa 4 derrotas consecutivas. A mí me dio la sensación que se habían conjurado y habían dicho, bueno, aquí a Burgos es un campo difícil, pero en las últimas jornadas no es menos cierto que este equipo está mostrando cierta debilidad. Es un equipo parecido, que tiene unas características similares a las nuestras. Tenemos nuestras opciones, pero que en esa segunda parte nosotros creamos un total de 7 oportunidades de gol. Solamente tuvimos la fortuna de transformar en una de ellas, y supuso ese empate que, de haber conseguido la victoria, lo señalado anteriormente, nos hubiera upado a una posición aún mejor de la que lo estamos.
Yo creo que los dos goles, tanto del Burgos como del Huesca, tienen mucho que ver también los errores defensivos en ambos goles. Ahora te voy a pedir que me lo analices, pero como siempre, lo primero que hacemos es escuchar también el análisis que hacía en este caso el entrenador del Burgos, Julián Calero.
La iniciativa que hemos tenido en la segunda parte ha sido merecedora, creo, de haber terminado ganando el partido. En la primera sí que ha estado muy igualado, hemos empezado muy bien y ellos tenían la idea clara de defenderse y contraatacar, y es verdad que nos hemos perdido una o dos veces los equilibrios, y precisamente en la del gol, pues también cuando te expones un poquito, cuando tiras de la sábana para arriba, pues se te pueden ver los pies, ¿no? Y bueno, pues si te expones un poco, pues suelen pasar pueden pasar estas cosas, ¿no? En la segunda parte lo hemos minimizado al máximo, apenas si nos han hecho alguna contra, y no recuerdo ninguna situación de peligro, y yo creo que hubiera sido justo y merecido que hubiéramos ganado, pero como la justicia en el fútbol la dan los goles, pues hemos empatado un punto más, 35 en el global, que es una maravilla. ¿Quién no hubiera firmado 35 puntos al principio de temporada? Lo hubiéramos firmado todos, y bueno, pues ahora a rehacerse, a descansar un poco de la liga, a jugar el jueves la copa y a continuar.
Van a escuchar varios cortes a lo largo de este podcast de Julián Calero, en lo que hace lógicamente es enfatizar los 35 puntos que tiene el Burgos, que es una cifra impresionante, inigualable, inimaginable quizás para muchos, pero claro, hay que cogerlo también dentro del contexto, intentando valorar eso positivo para no descubrir, bueno, pues lo que está sucediendo en los partidos en casa, que era al final lo que le llegué a preguntar yo a Julián Calero, que si no le preocupaba el no ganar en casa desde el 29 de octubre, es que se dice pronto esta fecha, 29 de octubre hace que el Burgos no consigue sumar 3 puntos en el plantío, y él se agarra, lógicamente, a ese argumento, que también es muy válido, de oye, tenemos 35 puntos y también es por méritos propios. Luis, no sé si quieres hacer un balance de un análisis de todo el partido, nos centramos ya en los goles, todo tuyo, cuéntame.
Bueno, yo lo que quiero decir es que el partido, coincido con la valoración que hizo Julián Calero, que en esa primera parte fue muy igualada, prácticamente los dos equipos jugaron en el centro del campo sin apenas ocasiones, salvo esa mencionada contra que supuso que el Huesca en el minuto 47 se pusiera por delante. No cerramos bien el ataque ofensivo, que nos ha pasado en pocas oportunidades en esta temporada. El año pasado nos ocurrió en diferentes oportunidades. No cerramos bien ese equilibrio y ese balance. No hicimos la faltita correspondiente ahí en el medio campo. Nuevamente, al igual que el día del Granada, no tuvimos grandes oportunidades de realizar esa faltita, porque los jugadores lo tienen muy asimilado, que es conveniente y necesaria, y a partir de ahí ellos montaron una contra muy bonita desde su banda izquierda, metiendo el balón al área con 5 jugadores en la finalización, que eso dice mucho a favor del Huesca. En la segunda parte nosotros nos hicimos dueños del partido. Para mí ese gol que metimos en el minuto también 47, en el arranque de esa segunda parte, nos vino muy bien porque nos dio tranquilidad y seguridad para afrontar el futuro, porque si no, estoy seguro que la cruz de no haber funcionado bien en estos últimos partidos jugados en casa, yo creo que nos hubiera pesado un poquito. En definitiva, que se desarrolló por los derroteros que estamos comentando, fuimos capaces de crear todas esas ocasiones que anteriormente hemos comentado, todas ellas muy, muy buenas. La más destacable y bonita para mí fue el remate de Pablo Valcárcel al palo. La verdad es que el equipo hizo varias jugadas muy interesantes, pero con el debe, bajo mi punto de vista, de que futbolísticamente no hicimos grandes cosas. Y luego también nos equivocamos en determinados aspectos, pero claro, contextualizándolo absolutamente todo, viendo que el Huesca solamente dispuso de una magnífica oportunidad en el minuto 72 a bocajarro, ellos tiraron el balón fuera, que no sabíamos si había sido Juan Carlos o Timor el que tuvo una magnífica oportunidad, porque ellos solamente dispusieron de esa, pero fue extraordinaria, y viendo que nosotros tuvimos todas las ocasiones que tuvimos, difícilmente se puede decir que el equipo jugase bien, pero reconociéndolo todo, futbolísticamente no estuvimos con las posibilidades que nos da el jugar nosotros, que cuando mejor lo hacemos o cuando desarrollamos el fútbol más vistoso es cuando jugamos a la contra. Cuando los equipos se posicionan estáticamente en su propio campo, nosotros llegamos más por empuje y por ilusión que desde el lado futbolístico. Pero como aquí todo cuenta, reconozco esas palabras y ese balance que hace Julián Calero, que en esa segunda parte pudimos y debimos de haber conseguido algún gol más de los que hicimos.
Ahora te voy a preguntar si te preocupa, Luis, que no consigamos ganar desde el 29 de octubre, pero vamos a hablar primero de esa capacidad del Burgos para sobreponerse al gol inicial, y algo que quería también enfatizar Julián Calero.
Normalmente todos los equipos en segunda, cuando te pones por delante en el marcador, suelen manejar muy bien los partidos y es difícil hincarles el diente, ¿no? Creo que hemos salido la segunda parte también muy concienciados con las cosas que hemos estado hablando y cómo creíamos que podíamos darle la vuelta al marcador desde la situación de calma, de tranquilidad, de saber, de no desesperarnos. Nos ha caído el gol y a partir de ahí creo que el equipo se ha echado encima de ellos y bueno, pues el fútbol a veces no te premia. Yo creo que hubiera sido más que justo haber ganado, pero bueno, pues ellos también hacen un buen trabajo. Andrés ha tenido una mano fantástica en el remate de Unai, en la última que le ha caído a Unai, o el remate al palo de Pablo, que ha sido clarísimo y precioso. Bueno, pues esto es el fútbol.
La verdad que cuando no quiere entrar, pues no entra. Y hubo ocasiones claras que tuvo el Burgos para haber hecho el 2-1, pero no consiguió materializarlas. Luis, los dos goles, tanto el que marca el Huesca como el que marca el Burgos, ¿hubo ahí errores defensivos?
Bueno, sobre todo desde el lado nuestro, que lo hemos comentado, el problema está que hay en el medio campo. El error no está, lo que no se hizo fue la materialización de la idea que se tiene. Hay que contrarrestar o hay que parar esa contra. El equipo no tuvo una ocasión clara, pasa un poquito como lo que ocurrió el día del Granada con la falta que saca Melendo en su propio campo. Tocar, correr, soltar el balón rápido, que esa es la clave y la virtud del equipo que lo hace, y más o menos es lo que hizo el Huesca, buscar la contra con mucha velocidad y sobre todo no detener el balón, porque en el momento que detienes el balón, ahí es donde el Burgos posiblemente hubiera hecho la faltita correspondiente. No tuvimos grandes opciones, ellos, como anteriormente narrado, llegaron con 5 jugadores en el área, nosotros más o menos la distribución del área fue buena y correcta, y luego encima la finalización del jugador del Huesca fue extraordinaria. No se precipitó, dejó que Borja, que le vio venir, que se iba a tirar, como no puede ser de otra forma, a la desesperada, le dejó que se tirase, y una vez que Borja estaba en el suelo, levantó un poquito la cabeza, vio dónde estaba José Antonio Caro y a partir de ahí tocó un poquito con la parte superior del empeine y metió un gol que a mí me encantó. El gol nuestro fue más un desacierto de ello que virtud nuestra. Uh-huh. La falta inicial que golpea Curro, estamos echando muchísimo en falta a Andy. Yo solamente, de toda la pelota parada que Curro golpeó, solamente comenté a lo largo de la retransmisión que un córner sacado, según se sale de los vestuarios a la derecha, en esa banda de los banquillos, desde ahí sí que ejecutó un córner espectacular, sin mucha altura, superando al de la corta, con muchísima fuerza, como he dicho anteriormente, sin mucha altura, y esa ha sido la única pelota parada de la numerosa que tuvimos que golpeamos bien. Golpeó mal Curro, floja, con muchísimo globo, a partir de ahí llegó a Mumo, que Mumo metió un globo totalmente facilísimo de defender, incluso de llegar el portero a cogerla arriba, no se atrevió a salir Fernández, y en definitiva que nos dio la opción a que apareciera la pierna de Grego Sierra, que posibilitó que empatásemos un partido que, de no haberlo hecho en ese momento, se nos hubiera podido complicar.
Así hablaba Julián Calero del gol de Grego Sierra. Bueno, lo manifestaba también como un gol a balón parado. Sí que es cierto que, como bien ha apuntado Luis, viene precedido de una jugada tras colgar el balón Curro, el rechace, capturarlo Mumo, y este con el globo, bueno, pues ponérselo ahí a Grego Sierra para meterse entre los defensores y hacer el gol.
Está mejor, quizá todavía tiene alguna pequeña molestia, pero ha mejorado muchísimo, si no, no hubiera podido jugar. Evidentemente es un jugador importante para nosotros, no solamente en el aspecto defensivo, sino en el aspecto ofensivo, por la capacidad que tiene también para poder filtrar pases, para generar cambios de orientación. En la llegada, en el balón parado, es un jugador importante. El año pasado, creo recordar que fueron 3 goles, creo, no estoy seguro, pero creo que fueron 3 goles. Y este año nos faltaba el gol a balón parado. Es algo bastante increíble con el trabajo que llevamos en el balón parado y con las cabezas que tenemos, que no hayamos marcado todavía con las opciones que hemos tenido, ¿no?
Quiero que me hables de esto, Luis, lo que acaba de decir Julián Calero, que es increíble que no hayamos conseguido todavía hacer gol a balón parado. Yo no sé si calificas este último gol como gol a balón parado o tampoco cuenta.
Bueno, vamos a ser generoso y vamos a calificarle como... vamos a contabilizarlo. Lo cierto es que puedes perfectamente desecharlo, es de esas jugadas que está al filo de la navaja, que solemos decir, ¿no? Yo creo que se puede decir que no, porque al final es hay un balón que mete Mumo de un rechace que había quedado de una jugada previa de la pelota parada, y encima, como he comentado anteriormente, en una pelota parada, pues bastante mal golpeada. Yo, si te parece, lo que me quedo es sobre todo con la figura de Grego Sierra, que es la que ha hablado del Julián Calero, y es un chico que, claro, que tiene una pierna izquierda maravillosa, su salida de balón es muy buena, tiene buen interior, sobre todo tiene muy bien sincronizados los automatismos, jugar por fuera, meter el balón cuando el jugador de dentro esté de una forma clara que se pueda dar la vuelta, si no, él mete la diagonal, mete el balón en profundidad, juega por banda, juega en definitiva por los sitios adecuados. También quiero decir que es un jugador con muchísima jerarquía y experiencia que le viene muy bien al equipo, es un jugador que tiene pues un físico importante, que hay en esa posición de central nos viene muy bien, y en definitiva que es un buen jugador. Lo que pasa es que aquí quiero yo añadir que se ve claramente que Grego Sierra, tras la lesión, no ha cogido el tono al que nos tiene acostumbrado, y todo esto que he comentado, que es muchísimo, yo le veo un poquito en una situación, digamos, de posible mejora, que estoy convencido que va a mejorar porque ha bajado tras la lesión un poquito y todavía no está con el tono que él puede adquirir.
Ahora te voy a preguntar, Luis, si te preocupa o no que el Burgos no gane en el plantío desde el 29 de octubre, pero antes, esto es lo que opina a ese respecto Julián Calero.
Me gustaría ganar siempre, pero no en el plantío, me gustaría ganar en todos los sitios. Evidentemente, nuestra fuerza siempre hemos querido que sea en el plantío, pero claro, los rivales ya vienen de otra manera y es complicado, ¿no? Yo creo que estos 4 últimos partidos que no hemos logrado vencer el plantío, en todos ellos hemos tenido muchas opciones de poder ganar, y al final, si tienes muchas opciones de ganar, antes o después llegarán las victorias, ¿no? No me preocupan ni pongo las fechas ni de cuándo ganamos ni de cuándo no ganamos. Me quedo con lo positivo. Lo positivo son 35 puntos en el global. El que quiera quedarse con otras cosas es libre de hacerlo. Yo me quedo con 35 puntazos. Extraordinaria primera vuelta, histórica, diría yo, y haciendo muchísimas cosas el equipo. Así que, y además, con la sensación de crecimiento.
Lo acaban de escuchar. De nuevo, Julián Calero intenta esquivar ese... Bueno, ni me preocupa ni me deja de preocupar no ganar en casa. Quiero ganar siempre, hablando de generalidades, lógicamente, para terminar diciendo que lo importante son los 35 puntos. De primero, de entrenador, Luis, tú como experto en la materia, que has estado en muchas ruedas de prensa, ya te esperabas, me imagino, esta respuesta.
Bueno, sí, bueno, es que es lógico y razonable. Aquí en el fútbol hay algunos que se sostienen cuando no consiguen los resultados temporada tras temporada, acuden a que ellos juegan mejor que nadie, que tienen un estilo y una filosofía de juego que va acorde con los tiempos en que vivimos. Y aquí, pues algunos que somos, yo creo, más declarados desde el lado del pragmatismo, es decir, en el fútbol, por muy bien que juegues o por muy mal que juegues, lo que verdaderamente vale, a lo que todo el mundo quiere conseguir, es a la victoria. Y desde ese lado, los números están del equipo, y en este caso de Julián Calero. ¿Cómo no va a decir que tiene 35 puntos si ese es el objetivo que todo el mundo persigue? Conseguir puntos. Para conseguir todos esos puntos es que has conseguido grandes victorias, y es lo que ha hecho este equipo. Claro que los rivales saben cómo jugamos aquí en el plantío, pero ahí sí que yo espero que Julián Calero le dé una pequeña vuelta, porque nosotros, los rivales, ya nos vienen de una forma determinada, y sobre todo nos están metiendo o nos están hincando el diente determinados equipos de un perfil claro, ¿no? Son aquellos que juegan con unas características similares a las nuestras, que son equipos de la parte media-baja de la tabla, que son equipos que no tienen jugadores con grandes posibilidades técnicas, y a partir de ahí lo que hacen es formar un bloque compacto, situándose a 5 o 10 metros de la frontal del área, donde nos dejan por muchos momentos a nosotros tener la iniciativa, donde no meten ellos el balón por dentro, donde también se sustenta su caudal ofensivo a través de la pelota parada, que también nos han hecho daño en esa fase del juego, y por ahí nosotros para esa segunda vuelta tenemos una asignatura pendiente. Yo creo que el camino que nos hemos trazado desde el lado de intentar solventar esas adversidades que nos plantean los Tenerife, los Huesca, etcétera, etcétera, esos equipos que vienen aquí al plantío con esos planteamientos que anteriormente hemos comentado, yo creo que tratar de solventarlos intentando crear amplitud en nuestro campo, en la parte defensiva, metiendo el balón por dentro, dándoselo a nuestros medios centros cuando están en situaciones de jugar de espalda, por ahí creo que no vamos a tener el camino correcto. Hay otras formas de jugar al fútbol, no es lo mismo jugar con los laterales abiertos que con los laterales metidos dentro, no es lo mismo buscar la amplitud con los laterales que buscarla con los extremos, no es lo mismo meter el balón directamente a una referencia y sobre esa misma referencia que los jugadores ya estén posicionados para, si tenemos el balón, seguir jugando cómo y por dónde, a, en el supuesto caso de que el contrario despeje, nosotros coger la línea de rechace y volver a rehacernos ya ubicados dentro de campo contrario, etcétera, etcétera, que es una asignatura pendiente que tenemos para esa segunda vuelta, y yo creo que es un gran reto para Julián Calero abordar esa situación y buscar en definitiva soluciones a esas adversidades que no podemos cerrar los ojos y dejar de reconocerlas.
El Burgos ahora mismo es cuarto en la tabla clasificatoria con esos 35 puntos, 9 victorias, 8 empates, 4 derrotas, de los cuales, pues de esas 9 victorias, 5 han sido en casa y 4 fuera. La película ha cambiado mucho de la pasada temporada, donde el Burgos le costaba muchísimo puntuar lejos del plantío. Líderes Las Palmas, termina como campeón de invierno, segundo el Eibar, tercero el Levante. Detrás del Burgos, nuestro próximo rival, el Alavés, ya para el mes de enero de 2023. Y cierra el playoff el Granada, con 32 puntos, los mismos que tiene Albacete, que es séptimo, y Cartagena, que es octavo. Julián Calero dice que nos agarramos al playoff como a un clavo ardiendo.
Que hay una igualdad tremenda y que estamos por delante ahora mismo de equipos que tendrían que estar muy por encima de nosotros y que seguimos peleando y seguimos metidos en la batalla y nos estamos agarrando a la zona de playoff como un clavo ardiendo, de una forma o de otra. Y eso hace que, agarrándonos a esa zona, estemos cada vez más lejos de la zona de descenso. Ahora la segunda vuelta se hacen más duras, se hacen más difíciles, pero nosotros también vamos a ser muy difíciles, así que preparados todos para el segundo chance de la temporada.
Claro, Luis, es que muchos nos pueden decir, si es que, ¿qué hacéis criticando que, bueno, criticando? ¿Por qué no valoráis positivamente los 35 puntos que tiene el Burgos? Yo creo que lo estamos valorando muy positivamente, pero es que yo creo que en la vida no hay que ser mediocre, y si el Burgos te está demostrando que es capaz de hacer buenas cosas o mejores, lo suyo es pedirle al Burgos que trabaje en ese camino, porque si tú tienes, imaginemos una clase, ¿no?, donde un alumno, bueno, pues al final pues no tiene toda la inteligencia que pueden tener otros, pero es trabajador, es constante, se esfuerza, hay que intentar motivarle para que siga en ese camino y que no se convierta en una persona mediocre, que intente luchar por ser como los mejores, como los más listos, a base de ese trabajo y de ese esfuerzo, para intentar lograr algo que es asequible. ¿Por qué no puede sacar el Burgos un 10 como un buen alumno? Por supuesto que sí. Y yo creo que aquí, Luis, hemos visto que este Burgos tiene mimbres para poder luchar por cosas más grandes.
Bueno, sobre todo, tenemos mimbres para hacer lo que estamos haciendo y a partir de ahí ver dónde llegamos. Los de arriba yo creo que tampoco es que estén sacando los números que en realidad les corresponde. Y sí que coincido con Julián Calero que hay una tremenda igualdad. Se pudo ver con el rival que tuvimos el domingo. Nosotros desarrollamos una gran segunda parte, pero no es menos cierto que si el Huesca nos marca ese gol en el minuto 72, posiblemente se hubiera llevado la victoria. La igualdad es tremenda y muy grande, los detalles cuentan muchísimo. El entorno que rodea a los equipos es clave y fundamental, es una piedra angular dentro de los proyectos, y desde ese lado nosotros estamos desde la tranquilidad. Yo creo sobre todo también que es que si te marcas unas expectativas que miras hacia abajo, seguro que vas a ir hacia abajo. Nosotros no debemos de hacer ese planteamiento. Nosotros tenemos 35 puntos, yo lo he dicho ya desde hace bastantes
jornadas. Son 14, por encima del descenso, 14 puntos.
Bueno, sobre todo son 15 los que tenemos que sacar en la segunda vuelta para salvar, ¿no? Porque la brecha o el punto de inflexión lo marcan esos 50 puntos, nos quedan 15 puntos para alcanzarlo. Un equipo que ha conseguido en la primera vuelta 35 puntos, se antoja prácticamente imposible que no consiga esos puntos. Aún así, el técnico y los jugadores tienen que ser prudentes. No han conseguido absolutamente nada, o mejor dicho, sí, han conseguido esos 35 puntos que son extraordinarios, pero son extraordinarios para todo. Y nosotros no podemos pensar que nuestro presupuesto, que nuestra situación, etcétera, etcétera, nos impide mantener la posición de privilegio que en estos momentos tenemos. Lo que pasa es que aquí yo le entiendo a Julián Calero que no tire las campanas al vuelo y que no aparezca luego la temporada con decepción y vista desde un lado negativo si no consiguiésemos meternos en el playoff. Y por ahí nosotros tenemos que hacer pedagogía desde los medios de comunicación y serles claros a los aficionados y decirles que ellos también lo son, pero hay veces que también se nos va un poquito la olla, por así decirlo, y perdemos la realidad de las cosas. Nosotros podemos jugar playoff, nosotros podemos ascender, pero somos un equipo que desde el inicio de temporada nos habíamos marcado un objetivo que es el real, el que nosotros tenemos que asumir, y es el de la permanencia. Y desde ahí no nos podemos despistar. Quiero decir con ello que si nosotros al finalizar el campeonato consiguiésemos 55 puntos, puntos que son insuficientes para conseguir estar en el playoff, sería una maravillosa y extraordinaria temporada. Aupémonos, intentemos poner todas las fuerzas y para ello las aunamos y soñemos con conseguir el playoff, que lo podemos hacer perfectamente.
Eso es exactamente lo mismo que opino. Si el Burgos al final no entra en el playoff, para nada la temporada va a ser un fracaso, todo lo contrario, y más tras esta primera vuelta espectacular. Pero yo creo que hay que motivar a los jugadores y al propio entrenador a que sigan en ese camino, porque hay mimbres para poder luchar y soñar con un futurible playoff. Y por eso Julián Calero está así de orgulloso.
Mi gente está de 10. Mis jugadores, no puedo más que darles la enhorabuena y que sigan así. La intensidad que le meten a cada día, a cada partido, a cada entrenamiento, es para estar orgulloso de ellos, satisfecho con lo que hacen y que ojalá el resultado siga sonriéndonos, ¿no? Yo creo que están en buena dinámica. Nos hubiera gustado mucho acabar con victoria el año en la Liga, pero bueno, viéndoles competir, me voy lleno de orgullo y de satisfacción. Y ahora ese orgullo y esa satisfacción hay que ponerle puntos.
Hay que ponerle puntos, dice Julián Calero. Luis, acabo de hacer antes un resumen rápido de cómo está la clasificación por arriba. Más o menos lo esperado. ¿Te ha sorprendido algo? Aparte, por supuesto, de ver al Burgos en playoff.
Bueno, no me ha sorprendido que nosotros finalicésemos esta primera vuelta o hayamos finalizado la misma en puestos de playoff. Es más,
a priori de lo que antes de que empezara la temporada, quiero decir.
Antes de que empezara la temporada, yo tengo que ser claro, los puestos en los que tiene que estar este Burgos, dado el potencial que tenemos en todos los sentidos, no solamente contabilizo yo el tema económico, yo creo que nuestro puesto real está entre el 7-8 más o menos hasta el 15-16, por ahí es por donde nosotros nos corresponde desde el lado de la teoría. Hemos arrancado de una forma espectacular, brillante, seguimos con la fuerza del ascenso, ya nos queda un poquito de la misma, pero sobre todo lo que hemos cogido es la fuerza del arranque de la presente temporada, y ha habido una serie de circunstancias que nos favorecieron, especialmente los resultados. El equipo cogió una motivación extraordinaria, el entorno nos hemos ilusionado y de qué forma, y entre todos hemos adquirido una velocidad de crucero, y a partir de ahí no me ha extrañado finalmente que nosotros ocupemos la posición que ocupamos. Es más, hace 4 jornadas hubiera pensado que hubiéramos podido perfectamente estar entre los 2 primeros puestos, que son los que dan ascenso directo a Primera División.
Sin duda. También sorprende, bueno, que 2 recién ascendidos como el Albacete y el Andorra estén ahí séptimo y noveno respectivamente con 32 y 29 puntos. Gran inicio también de estos 2 recién ascendidos. En la parte de abajo encontramos al Lugo, la Ponferradina, el Málaga y el Ibiza. 2 de los 4 que dijiste, Luis, como candidatos al descenso, y muy cerquita el Racing, que está exactamente con los mismos puntos que los equipos de descenso, pero se salva de la quema por los pelos. Es decir, solamente de los que has dicho tú quedaría el Mirandés, que intenta escaparse ahí con 26 puntos después de los últimos cambios. Bueno, ya va con 2 victorias consecutivas, intentando dejarse ya con 5 puntos de distancia del descenso.
Sí, efectivamente. Bueno, lo que está haciendo en las últimas jornadas el Mirandés es tremendo y sublime. El otro día, con qué facilidad ganó y está ganando en su propio estadio. Bueno, también hay que decir que ellos han cambiado un poquito la mentalidad y sobre todo la suerte les ha sonreído, y de qué forma. Han sacado ahí una serie de partidos, que es lo que pasa cuando entras en una dinámica positiva, que al final todo ello revierte en haber conseguido esos 26 puntos que son maravillosos para afrontar la segunda vuelta, que de lo cual me alegro muchísimo. Y luego vemos ahí que el Ibiza se veía venir, que estaba en caída libre. El Lugo está intentando también resucitar, que es un equipo que tenía una situación compleja. Lo que pasa es que, como ellos cuentan desde el inicio del campeonato, que van a convivir con esta situación, les hace ser un equipo fuerte. Cuando vienen las adversidades, no se rasgan en exceso las vestiduras, y de ahí que mantengan la calma y la tranquilidad dentro del inconveniente que siempre supone el salir derrotado. Están en esa posición de descenso, pero con opciones de evitarla. Y para mí el equipo que definitivamente está ahí muy hundido es la Ponferradina. Creo que hay ahí potencial suficiente para salir, me refiero en cuanto a la plantilla, me refiero en cuanto a la institución en sí, pero yo ya lo comenté con el perdón y con el permiso de Gallego, pero aquí estamos para opinar, y tengo que decir que a mí la dirección me pareció, por parte del actual entrenador, que no es la adecuada y la indicada, y se necesita tener otro estilo de juego, porque cuando estás en la parte baja de la tabla, el tener calma y sosiego y tranquilidad a la hora de sacar el balón es más difícil, es mucho más fácil jugar al fútbol de fuerza, realizar jugadas simples desde el lado defensivo, meter el balón en campo contrario, porque cuando tienes tranquilidad y calma, lo de jugar desde atrás es mucho más fácil, pero cuando los nervios y la tensión están presentes en tu fútbol, aparece reflejado en las acciones de juego que vas teniendo a lo largo de los diferentes partidos. Y luego el Málaga, pues se ha metido ahí en una vorágine muy, muy peligrosa. Tenía potencial suficiente para salir de ahí.
Otro año más, pero ahí, Luis.
Sí, pero es que este año se ha acentuado en una medida muy grande. El año pasado ellos arrancaron bastante bien, luego fueron cayendo, pero al final fueron cayendo con los puntos ya, por así decirlo, en el zurrón, que fue lo que les posibilitó salvar la temporada. Pero este año han arrancado muy mal, no son capaces de sostener un resultado. En diferentes oportunidades se han puesto con 1-0 o con 0-1 y siempre les han empatado e incluso les han dado la vuelta al resultado. Les veo a los jugadores de capa caída, ya no tienen el resorte de cambiar del banquillo, etcétera, etcétera. Es un equipo ahí que lo tiene difícil para salvar la posición de descenso. Y el Racing, bueno, pues el Racing tiene una afición maravillosa, que es la única opción, bajo mi punto de vista, que tienen para salir de ahí. Yo la dirección tampoco me convencía excesivamente, hay unas determinadas posiciones que no me parece que estén cubiertas en la medida que esta segunda división exige, y que son la portería y los centrales. Creo que son claves en todo equipo, pero en la segunda división se acentúa un poquito más, y de ahí que yo le colocase en esa posición, que bueno, hubo momentos ahí en los que parecía que no iba a descender, pero nuevamente los hechos, digamos, que nos han dado la razón, que es un equipo que va a luchar por la salvación.
Menudo inicio, por cierto, de José Alberto López como nuevo entrenador. Se hizo bueno ese refrán de entrenador nuevo, victoria segura. 0-3 que se impuso el Racing de Santander al Cartagena a domicilio. O sea, impresionante la nueva etapa con el nuevo entrenador, a ver lo que les dura. También sorprende mucho ver al Tenerife ahí, un puesto solo por encima del Racing, de esos puestos de descenso, uno de los equipos que la pasada temporada estaba luchando por ser uno de los dos primeros, no lo olvidemos, de la segunda división.
Sí, pero Raúl, yo aquí el Tenerife, si recuerdas, ya en la temporada pasada lo comenté, que se vio que el proyecto de Ramis estaba acabado. Ellos, lo entiendo, que han pensado que aquella primera vuelta espectacular que hicieron fue la temporada pasada, estoy hablando del equipo que más nos maravilló, hizo el mejor juego, vino aquí, por ejemplo, a Zorrilla con el Valladolid, con el gran Real Valladolid, fue capaz de ganar con una solvencia y una superioridad aplastante, etcétera, etcétera. Pero por la razón que sea, desde el ámbito interno, los jugadores han perdido crédito con el entrenador y el entrenador con los jugadores. Se han empeñado y empecinado en seguir por esa línea, y el equipo pues no ha hecho otra cosa que ir a menos, algo que era previsible.
Bueno, hay todavía un par de asuntos que quiero tratar contigo, Luis, del Burgos y del futuro. Vamos a escuchar a uno de los protagonistas del día, que fue en el 11 titular, Pablo Valcarce, que volvía a ese 11 tras muchísimas jornadas sin ser protagonista. Tampoco lo fue, ni de hecho en el partido del centenario, no salió de titular, pero Julián Calero luego dio la explicación de que la había reservado precisamente para que fuera de la partida como titular en este partido contra el Huesca. Le pedía paciencia a Julián Calero a Pablo Valcarce.
Y hay que tener calma. Los jugadores ya con experiencia como él, pues tienen que tener calma cuando está jugando otro compañero, cuando por la situación que sea no entra en el 11 o no juega todo lo que se quiere. Hay que mantener la calma, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo grupo y te llegan tus momentos. Y cuando te lleguen tus momentos, tienes que intentar aprovecharlo. Cuando está el despertador ahí y suena rin, 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 tienes que estar preparado. Y Pablo está preparado, está entrenando bien, está esperando su momento y cuando le llega, pues ojalá que hubiera marcado hoy ese gol y nos hubiera dado la victoria porque hubiera sido un refuerzo moral tremendo para él, pero independientemente de eso, yo valoro mucho la actitud que ha tenido y el trabajo, ¿no? Tiene que seguir sumando porque es un jugador que seguro que nos tiene que dar todavía muchas cosas.
Yo te voy a pedir, Luis, una breve explicación de qué ha pasado esta temporada para que un jugador que fue tan protagonista, el mejor de la pasada temporada, a tu juicio, así le pusiste la mejor nota, si no me falla la memoria,
sí,
de la pasada temporada, este año haya quedado relegado a un segundo plano y que otros jugadores como Curro Sánchez, como Gaspar, como Bermejo, le hayan quitado ese protagonismo. ¿Qué ha cambiado en el esquema del Burgos Club de Fútbol para que, bueno, es cierto, la pasada temporada estaba ahí acompañado de Juanma, pero bueno, esta vez pues tiene otros compañeros con los que podría hacer buenas combinaciones, como es Juan Artola o Murat? Esta vez, bueno, pues no sea de la partida del 11 titular hasta esta última jornada.
Sobre todo lo que ha cambiado es la competencia que le ha llegado a la zona donde él más o menos juega. Él juega en las tres medias puntas, en ocasiones Julián Calero lo ha colocado delantero centro, pero ahí también tiene las posiciones ocupadas con Artola y con Mourad, y por lo tanto el mayor problema que tiene es que han venido tres extraordinarios jugadores, Gaspar, Curro y Bermejo, en su posición. De alguna forma él ha perdido la confianza y yo diría que Pablo, que está viviendo una situación complicada e incómoda, porque cuando uno llega con una edad determinada, pues no es lo mismo que cuando tienes 22, 25 años, que sabes que si no juegas en el Burgos vas a jugar en otro equipo, porque se espera de ti que todavía tengas muchos años de fútbol. El problema está que cuando vas cumpliendo una serie de años ya tu psicología funciona de otra forma determinada. Sabes que si no juegas a lo mejor no mantienes la categoría, si no mantienes la categoría, pues evidentemente la parte económica se ve reducida drásticamente, el fútbol profesional está en la primera y en la segunda división, y a partir de los 29, 31 años, pues empiezas ya, como digo, tu cabeza trabaja de una forma completamente diferente a cuando tienes 22, 23, 24 años, que sabes que de una u otra forma vas a seguir manteniendo tu posición en el equipo. Aquí tú, Raúl, ya lo adelantabas con muy buen tino, que bueno, pues y Julián Calero, de alguna forma, no voy a decir que lo ha confirmado, pero que no ha dicho que no sea factible y posible el hecho de que si
ahora le vamos
Pablo
a
Valcárcel se marchase en el mercado invernal. Quiero decir, en definitiva, que sí, que tiene que seguir trabajando, que tiene que seguir confiando en sus posibilidades, porque si él no confía en lo suyo, ¿quién va a confiar? Pero no es menos cierto lo que acabo de comentar anteriormente, que la cabeza funciona de diferente forma con 25 que con 30 años, y de ahí que Pablo yo le vea pues bastante incómodo con la situación que está viviendo.
El propio Pablo Valcarce nos atendía en directo en los micrófonos de Cope Burgos en la retransmisión local de Tiempo de Juego al final del partido, y le preguntamos precisamente por ese papel relegado a un segundo plano.
Bueno, yo soy jugador de la plantilla, que tengo que estar disponible para el míster, y el míster es el que pondrá los 11 mejores que estén para jugar. Yo trato de trabajar al de día a día, de ser mejor cada día y esperar mi oportunidad.
No es muy limpio ese sonido, pero nos vale para escucharle la paciencia que él también se intenta autoinculcar. Y como bien ha avanzado Luis, le preguntábamos directamente a Julián Calero sobre una posible salida de Pablo Valcarce, que es algo que se ha venido rumoreando esta pasada semana, y quién mejor que darnos su opinión que uno de los propios interesados, como es el entrenador Julián Calero, sobre si cuenta con él o no para la segunda vuelta. Y dice que no quiere responder como los políticos, de decir una cosa, prometer una cosa y luego hacer la contraria, pero al final tampoco termina de dejar claro qué va a pasar con su futuro. Escuchen.
Y en cuanto a lo del mercado de invierno, no descarto ni nada. O sea, ni que uno pueda salir, ni que otro pueda entrar, absolutamente nada. Esto es el mercado y no voy a hacer como los políticos, decir una cosa para que luego pase otra. Para nada. No tengo ni idea de lo que puede pasar. Eso sí, Pablo es un jugador que siempre ha respondido y ha tenido mi confianza y que nosotros no abrimos la puerta a la gente que tenemos confianza en ellos. Lo que sucede es que el mercado es muy caprichoso y vaya usted a saber si el jugador puede tener ideas o puede tener circunstancias. Pero si me preguntas directamente, te digo que es un jugador de nuestra confianza. Y a partir de ahí, pues chico, hay jugadores cedidos que los pueden llamar su club. Hay un mercado que es tremendamente volátil y difícil de controlar. Así que no descarto nada de nada de nada.
No descarto nada de nada, no abrimos la puerta a jugadores que son de nuestra confianza, a no ser que ellos mismos tengan otras salidas. ¿Crees, Luis, que podría ir más por ahí la posible salida, si es que se da, de Pablo Alcárcez, que él mismo no se encuentre a gusto sin ser protagonista y si le surge otra oportunidad se marche, más que el Burgos deje de contar con él?
Sí, bueno, si le surge otra oportunidad, claro que el chico se lo va a plantear.
Ya se rumoreó, ¿no?, en el mercado de verano, que de una posible salida, que al final, bueno, pues el Burgos le terminó atando. Fíjate lo que son las cosas. El Burgos tenía mucho interés en que se quedara Pablo Valcárcel en el mercado de verano y al final consiguió tantos buenos fichajes en esa posición que su papel no ha sido tan necesario.
Bueno, hablamos de fútbol y por lo tanto esa es la realidad. Lo que pasa es que en el verano era completamente diferente la situación. En aquella oportunidad el Burgos no quería bajo ningún concepto que se marchase y en esta, bueno, si el chico está descontento y le sale una buena opción, pues posiblemente le puedan facilitar las cosas. No lo sé definitivamente si puede ser así. Pero yo lo que sí que quiero decir es que respecto de las declaraciones de Pablo Valcárcel, yo le he visto un poquito pues pesadumbrado, le he visto que sus palabras pues no tienen esa fuerza que tenían cuando él se sentía protagonista y cuando era titular, es decir, que se ve ahí un poquito pues que está en la situación en la que vive y al final tiene madurez, tiene tablas y acoge o dice el mensaje que le corresponde y es el que tiene que seguir trabajando y que tiene que seguir apostando por sus enormes posibilidades que tiene. Sabe que queda toda la segunda vuelta y en el fútbol lo que verdaderamente vale no es cómo empiezas sino cómo acabas, desde el lado fútbol futbolístico, de cara a la revalorización de los jugadores, ya puedes hacer una primera vuelta espectacular, que la segunda vuelta si cambia, pues tu situación se revierte. Y para muestra el botón, Pablo Valcárcel la temporada pasada acabó siendo el mejor del equipo y en estos momentos fíjate de lo que estamos hablando. Y respecto de lo que ha comentado Julián Calero, bueno, pues ahí ha dicho que no descarta nada, que lo estamos diciendo y que esto es el fútbol, esa es la realidad.
¿Qué entiendes tú por esas palabras de Calero?
Bueno, yo sobre todo lo que entiendo es cuando dice que no voy a hacer como hacen los políticos. Es decir, aquí el descrédito de los políticos está muy claro, que dicen unas cosas y hacen justamente las contrarias, y él no se quiere
mojar,
ser esclavo de sus palabras, y quiere ser sincero, claro, limpio, como es Julián Calero. Reconoce que en el mercado pueden pasar muchísimas cosas, es consciente de la primera vuelta, lo que ha pasado con la situación de Pablo Valcárcel, que tiene una edad determinada, que si viene una oferta concreta de alguien que puja mucho por él, pues no le puede ni debe de cerrarle las puertas, porque lo peor que puedes tener es a un jugador y más con experiencia, con una edad determinada, incómodo dentro del vestuario. Él tiene pues muy buenos jugadores en la posición que juega Pablo y en definitiva que no se puede pronunciar porque no sabe lo que puede pasar. Lo normal es que Valcárcel se quede y lo normal es que Pablo en esa segunda vuelta juegue un poquito más de lo que lo ha hecho en esta primera.
Le preguntábamos si tenía ganas de ser protagonista en la segunda vuelta y bueno, esta es la respuesta que tuvo.
¿Ganas de ser protagonista en la segunda vuelta con el Burgos?
Yo siempre soy protagonista.
Bueno, no sé si un poquito de arrogancia noto ahí en esas palabras. Yo creo que también se nota el incómodo por la pregunta y me imagino que entendía que iba al hilo de los posibles rumores acerca de su salida. Bueno, malos días tenemos todos. Quizás si otros respondemos así con esa arrogancia se nos tacha de cualquier cosa. No lo vamos a hacer hoy con el bueno de Pablo Valcárcel, que nos ha dado muchas alegrías. Luis, hay que hablar del futuro. Ya vamos recogiendo los bártulos muy rápidamente. El más inmediato es la Copa del Rey, el Eldense. Cuéntame.
Bueno, el Eldense no nos hemos preparado nadie ese partido, estamos centrados en la Liga, éramos conscientes de la posición de privilegio que tenemos, que seguimos ocupando, y no queríamos descentrarnos ni un segundo. ¿Por qué? Porque los puntos de la Liga son tremendamente importantes y decisivos. Sabemos de la importancia que tiene seguir enganchado a un objetivo determinado, lo vimos el año pasado en el momento que perdimos las opciones de aspirar a más cosas cosas que la permanencia, que el equipo se desinfló un poquito, porque desde el lado psicológico los jugadores aflojan, y ahí yo creo que es lo que hemos hecho, no perder ni una situación que nos distraiga, y sinceramente yo no me he preocupado ni lo más mínimo del Eldense, porque también he estado centrado en lo que es los partidos de la liga, que es donde nosotros tenemos la clave.
Decías, dicho todo ello, que los rivales de inferior categoría, el Burgos, dijiste hace tiempo que tiene la obligación siempre de ganar, pero yo no sé si en caso de que el Burgos pierda esta eliminatoria va a doler menos por aquello de haber un parón entre medias y ya olvidarnos y empezar el nuevo año centrados únicamente en la liga.
Dicho todo ello, quería decir justamente, Raúl, que nosotros no podemos permitirnos el lujo de ser derrotados por un equipo de inferior categoría. Ya no es el inconveniente que nos causase en la Copa, que sería mínimo, porque sí que ahí tiene razón Julián Calero, que no vamos a conseguir ser campeones, porque nadie en segunda división lo ha conseguido, salvo aquel Castilla, que llegó a jugar la final con el Real Madrid, que tampoco, dicho sea de paso, lo consiguió. Pero a partir de ahí, el tema está que si te gana un equipo de inferior categoría, el futuro se aborda de diferente forma y, por lo tanto, el equipo tiene que centrarse, tiene que hacer un último esfuerzo. Después de todo lo que hemos hecho a lo largo de este mes de diciembre, que ha sido complicadísimo, ya no podemos tener ninguna excusa para abordar este compromiso. Ahí tiene que sacar a todos los titulares y a todos los jugadores que estén en mejor disposición para afrontar ese compromiso, y de verdad que tenemos que ganarlo. No solamente por lo que representa en la Copa del Rey, que no hay que descartar lo que se puede hacer y las cosas que se pueden conseguir a través de la misma, pero sobre todo para abordar el futuro con garantías. Nunca te puede ganar o eliminar un equipo de inferior categoría. La realidad dice que en ocasiones ocurre.
Bueno, pues veremos a ver lo que ocurre al final de ese partido, que va a contar, por supuesto, Cope Burgos. Este jueves, desde las 7:10, el Eldense Burgos Club de Fútbol, la lucha por pasar de ronda en la Copa del Rey ante un rival que seguro que también tiene la ilusión de recibir luego a un Primera División, que sería, en teoría, lo que podría pasar, a no ser que tengas la mala suerte de que te vuelva a tocar esta vez un equipo de Segunda, que de hecho el Burgos la pasada temporada jugó con, lo máximo que jugó fue con otro de Segunda, con el Real Zaragoza con derrota. Y después de eso, vuelve el nuevo año con un partidazo ante, ¿quién nos iba a decir que el Alavés iba a ser un rival directo en la tabla clasificatoria? Es decir, nosotros 35 puntos, ellos 34, lucha por permanecer en la zona alta. Así lo ve Julián Calero, dice que es una locura.
Es una auténtica locura que en la jornada 1 de la segunda vuelta, en Navidades, el Burgos vaya a ir a Vitoria a pelearle a un supuesto rival directo, por lo menos momentáneamente. Para nosotros es una locura y hay que aprovecharlo y hay que ser claro en el mensaje. Vamos a disfrutar de esta situación.
Bueno, pues ese es el resumen que hace Julián Calero. Una locura enfrentarse al Alavés, entendiendo que va a ser una lucha entre dos rivales que ocupan puestos muy, muy, muy próximos en la tabla. Luis, por ir terminando, ¿qué resumen, qué balance quieres hacer también de ese partido contra el Alavés?
Bueno, suscribo totalmente las palabras que ha dicho Julián Calero. Hay que reconocer que el Alavés, habiendo acabado la primera vuelta, que tenga un punto menos que nosotros, es una auténtica locura. Por aquí sí que yo no contaba con ello, porque podemos decir que la economía aborda las cosas que aborda, que nosotros tenemos un entorno maravilloso y a lo mejor el resto de equipos no lo tienen en la medida que nosotros lo tenemos, etcétera, etcétera. Pero es que el Alavés es un equipo que acaba de descender de primera división y eso son palabras mayores. ¿Por qué? Porque tienen un plus de un dinero que les dan maravilloso, con lo cual hay una discriminación absoluta hacia el resto de rivales que van a competir con ellos en la liga. Y estamos hablando de que en 21 partidos, porque si fuera en un arranque, pues a lo mejor ellos se han despistado un poquito, tú has arrancado muy bien y estás por delante de ellos, pero que es que estamos hablando de que ha finalizado la primera vuelta y nosotros tenemos un punto por encima de ese equipo que tiene un poderío que es muy superior al nuestro, y de ahí que sí que yo tenga la oportunidad de decir lo que venimos diciendo en las diferentes situaciones, que estamos haciendo una temporada maravillosa, que sí que tenemos que aspirar a meternos en el playoff, que tenemos que aspirar a solventar los inconvenientes que estamos teniendo en los partidos de casa, que tenemos que exigir a los jugadores que jueguen muy bien, etcétera, etcétera, pero que lo que están haciendo es para ponerles nuevamente matrícula de honor, que es lo que hicimos en la jornada pasada, ponerles matrícula de honor. Seguimos exigiendo, seguimos pidiendo cosas y seguimos estableciéndolo, pero siempre desde la cordura, desde la calma, desde el sosiego y desde la exigencia que nos corresponde, pero siempre valorando en su justa medida la maravillosa y extraordinaria temporada que este equipo está haciendo.
Matrícula de honor le pone el profesor Luis Sierra a los jugadores del Burgos Club de Fútbol. No sé si de todos ellos quieres destacar alguno, el que más te haya sorprendido o el que más te haya gustado, o bueno, y también los que necesitan mejorar. Esto es como si fueran las notas del cole. ¿Con quiénes te querrías quedar para bien y para mal?
Bueno, sobre todo yo creo que aquí el gran valedor del equipo en esta primera vuelta, y comprensiblemente, digamos, un equipo que está en la parte alta de la tabla, difícil es destacar, pero creo que es justo decir que ha sido José Antonio Caro el jugador más valioso del equipo, no solamente por el récord que fue capaz de sostener durante muchísimas jornadas, es decir, la portería cero la mantuvo durante, yo ya no recuerdo si fueron 12 jornadas nada más y nada menos que tuvimos la portería cero, sino también por las grandes intervenciones que nos han posibilitado en determinados partidos el haberlo sacado hacia adelante. Yo siempre he contado esa maravillosa final del Campeonato del Mundo que ganamos en el 2010 en Sudáfrica, aquella parada de Iker Casillas con Robben. Si esa parada de Iker Casillas no se produce, posiblemente no estaríamos hablando de que España fue campeón del mundo. Eso es lo que ha hecho José Antonio Caro a lo largo del presente campeonato. Nos ha realizado una serie de paradas que han sido capaces de sostener el encuentro con ese empate a cero, y luego el resto de compañeros que sí que le han ayudado y en una medida muy elevada para mantener esa portería a cero, pero él con esas intervenciones decisivas es, como estoy diciendo, el acaparador del máximo protagonismo, y a
lógico,
partir de ahí el equipo ha sido capaz de sacar determinados partidos adelante, porque el fútbol, los goles son los equilibradores de muchísimas emociones, y si tú vas perdiendo en el resultado, seguramente que no estés en la misma situación para meter esos goles que luego posteriormente metimos como consecuencia de esos paradones que, insisto, realizó José Antonio Caro. A partir de ahí me ha gustado muchísimo Elguezábal. Bueno, el técnico cada vez que ha tenido oportunidad lo ha puesto, e incluso con un tobillo muy dañado jugó, no sé si fue uno o dos partidos, dada la importancia que tuvo, especialmente destacar el día que jugó en Ponferrada con el tobillo que era esguince de grado 2. Bueno, pues a lo mejor fue un poquito menos de lo que se dijo, pero lo cierto es que ese tobillo estaba muy dañado. Quiero resaltarlo porque para el técnico es clave, yo siempre lo he comentado, jugadores de ese perfil para esta segunda división son maravillosos. Córdoba también ha estado muy bien. Me ha sorprendido gratamente el trabajo que ha aportado ahí Areso, especialmente desde el lado ofensivo. Creo que ha estado en un papel estelar, defendiendo muy bien y atacando, dando unas asistencias maravillosas. Y definitivamente también quiero destacar a Matos, que es verdad que está un pelín por debajo de lo que realizó la temporada pasada, que fue sublime. Este año está a nivel de sobresaliente. El año pasado sacó matrícula de honor, por así decirlo, y lo quiero destacar porque definitivamente se ha afianzado en esa posición por delante de Fran García, porque en la temporada pasada hablábamos, o yo personalmente hablaba, que en el inicio del campeonato estaba Fran García por delante de Matos. Definitivamente tengo que decantarme por Matos en esa demarcación. Y luego ahí las medias puntas, todas ellas me han gustado muchísimo. Curro Sánchez no ha hecho grandes cosas, pero sobre todo lo que sí ha hecho ha sido grandes jugadas decisivas, y eso es lo que se le pide a un crack. Si luego encima es capaz de ser constante en el trabajo, pues digamos que rozaría la perfección, pero él ha asumido los galones de ser él la máxima figura del equipo, y ahí está soportando el peso de la presión y de la tensión, que eso lo que hace es liberar a los demás si alguien es capaz de acapararla. Y Gaspar está dando un rendimiento también muy grande, es un chico de lo cual me alegro muchísimo, porque en Gijón confían muchísimo en su talento y en sus posibilidades. Lo que pasa es que allí, lo hemos dicho, que tiene un entorno pues completamente diferente al que está viviendo en Burgos, que a través del mismo también es digno de destacar la maravillosa primera vuelta que ha realizado.
Pues esos son los más destacados para Luis Sierra. Te voy a pedir, Luis, que terminemos como ya hiciste en la retransmisión de ayer, con esa fantástica loa al Burgos Club de Fútbol, que a mí particularmente me emocionó, y yo creo que para todos aquellos oyentes que no tuvieron la oportunidad de escucharlo en directo por estar precisamente en el plantío, pues ahora con esta melodía navideña nos despidas este 2022 en el podcast La Pizarra.
Bueno, yo sobre todo también, permíteme, antes de despedirme de esa, destacar el trabajo del cuerpo técnico. Yo creo que el cuerpo técnico ha estado brillante, sobresaliente. Nosotros, cuando hemos tenido la oportunidad y la necesidad en ocasiones de decir diferentes situaciones para enriquecer un poquitín más el aspecto táctico, ha sido con ese fin y absolutamente con ninguno más, porque sí que quiero reconocerle el enorme trabajo que está haciendo Julián Calero. Sigo diciendo lo mismo en el sentido de que empieza a ganar los partidos en las ruedas de prensa, es una persona sensata, clara, limpia y transparente, y luego con grandes conocimientos, es una persona adaptativa y reflexiva, diría yo. Es capaz de adaptarse a las diferentes circunstancias, que es muy importante. Hay entrenadores y hay personas en el mundo del fútbol donde tienen una idea y a través de la misma ellos dicen que mueren y sufren con la misma. Yo creo que aquí Julián Calero demuestra que es capaz de adaptarse a las diferentes circunstancias. Es una persona camaleónica que sabe de las diferentes vicisitudes que nos plantea la vida, y de ahí que quiera destacar su enorme trabajo cambiando los sistemas de juego, abordando las situaciones con una naturalidad que creo que es un plus que es digno de destacar y de reconocer en la medida que se corresponde en la figura de Julián Calero.
Luis, en un minuto la despedida para darte también las gracias por tu compañía a lo largo de este 2022 que ha sido mágico.
Bueno, yo sobre todo lo que le pido al nuevo año que va a celebrarse el próximo partido el día 7 de enero, como hemos comentado, le pido al nuevo año que sigamos todos unidos, sobre todo la afición burgalesa, que siga unido al Burgos. Y que en ocasiones las cosas salen bien como nos están saliendo, pero si nos saliesen un poquito peor, que sigan apostando por este grupo de jugadores y de cuerpo técnico y en definitiva de club, que es su equipo, que defiendan al Burgos. Me demostraron el día del centenario que les importa y en qué medida el Burgos Club de Fútbol, y por ahí es lo que le pido al niño Dios, que apueste por nosotros también y que con su bondad sea capaz de abrirnos las puertas del cielo, que podemos perfectamente conseguirlo. Sé que puede sonar utópico que este equipo pueda estar al año que viene en primera división. Es un sueño que no es descartable, que es posible y que es factible, puede perfectamente no ocurrir, pero soñemos en que ese 2023 podamos estar en primera división.
Pues soñemos, pidamos ese regalo de Reyes que sería ver al Burgos jugar en un playoff de ascenso a primera división, y ya, bueno, no quiero imaginarme la locura que sería vivir ese ascenso a primera división. Bueno, la verdad que, como hemos dicho, mimbres hay para ello y soñar es gratis. Luis, el próximo jueves la Copa del Rey y en 2023 seguiremos soñando contigo y con el Burgos Club de Fútbol, y menudo partidazo para iniciar el año. Deportivo Alavés, Burgos Club de Fútbol aquí en COPE. Como siempre, gracias por acompañarnos, por enseñarnos y por estar siendo uno más del Burgos Club de Fútbol y de estas retransmisiones de la cadena COPE en Burgos. Gracias.
Ha sido un placer. Adiós.
Y a ustedes también lo he dicho, gracias por estar ahí al otro lado a lo largo de todo este año. Espero que hayan disfrutado con este podcast. Lo hacemos con todo el cariño. Luis Sierra, el profesor Luis Sierra, exjugador de primera división y entrenador, y un servidor, Raúl González. Un auténtico placer. Esperemos que en 2023 podamos seguir contando muchos éxitos del Burgos Club de Fútbol. A todos, feliz Navidad. Nos escuchamos el próximo año. Navidad.